Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos un día más a la hora primavera, las 12 y 41 minutos de este miércoles 4 de junio. Este día en el que está previsto que vuelva la calor o que empiece a volver la calor, que no sabemos si es propia o no de estos días, de este mes, pero bueno, ahí es. Y este día en el que vamos a ir también al Camino del Rocío para que nos cuenten cómo va la Hermandad del Rocío de Lebrija en ese peregrinaje. Hoy es su segundo día y José María Romero, hermano mayor, nos contará cómo está siendo esa peregrinación. Hoy precisamente que también Sanlúcar, bueno, hay muchas hermandades que ya están en el camino. Así que tenemos por delante un programa que creo que va a resultar, no sé si catalogarlo de bonito, porque no, pues a lo mejor no es bonito, pero sí va a ser un programa muy emotivo y muy sentido. Pero antes de nada le quiero preguntar a Alejandro Gómez, que ha estado toda la mañana por ahí, de aquí para allá, ahora voy, ahora vuelvo. Alejandro, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Dónde hemos estado?
Pues hemos estado en San Benito, donde pues alumnos de varios centros, de varios colegios, pues han estado allí con motivo del Día del Mundial del Reciclaje.
Sí.
Y han estado allí haciendo una gincana. Uh-huh. Por el parque y nada, pues.
Y terminamos de enterarnos. A mí es que, mira, hay un anuncio que nos creo que es aquí que dice: el tal amarillo, y venga amarillo. Y digo: es verdad, es que si nos lo repiten así, al final terminas enterándote que el vidrio va al amarillo.
No, el vidrio no va al amarillo. El vidrio va al verde.
Al verde, perdón.
Bueno, lo tienen que repetir.
No, pero quiere decir que al final te terminas enterando de dónde va cada cosa, ¿no?
Exactamente, sí.
Eso, y eso para los niños es fundamental. Claro. Aunque yo creo que no hay una casa en Lebrija donde se recicle más que en mi casa. Estamos todos los días llevando a reciclaje. Y luego que ha habido una rueda de prensa de Gonzalo Bustos también, ¿no?
Sí, esa no he ido yo. Y también una
presentación
de un libro
del que ya hemos hablado aquí.
Ya la hemos tenido de invitada y que se presentará, creo que...
Es. Bueno, y hay que decir que esta tarde se clausuran los talleres formativos ocupacionales también a las 8 en el Teatro Municipal Juan Bernabé. Y bueno, esto ya es un no parar, una actividad que tenemos ya, es un no parar. Vamos a hablar con nuestro invitado de hoy, tengo que pensar yo en el apellido de Moy. Moy, buenas tardes.
Buenas tardes.
Acércate un poquito al micro. Tengo que pensar en el apellido, pero es Piñero.
Piñero.
Sí.
Piñero por papi, Cordero por mami.
Eso es, que te iba a decir Moy Cordero porque sé que el curro se llama, claro, Cordero de apellido, pero vamos, sé que también que no era, que era por... ¿Sabes por qué lo sabía? No me acordaba yo ahora, pero porque tu hijo Moy tiene puesto en Instagram, creo que es MP, entonces...
Moisés Piñero.
O María Primavera, Moy, no lo ha pensado.
Puede ser.
Pone como yo, MP, María Primavera. Bueno, pues como hoy vamos a hablar hoy, y luego también tenemos que recordar que vamos a hablar del Festival Ochentero, de las elecciones que se va a realizar en el Consejo de Hermandades y Cofradías, que será el 26 de junio, en fin, de muchas cosas. Lo primero, Moy, ¿cómo estás?
Estoy regular, pero Mario, yo quiero empezar por decirle que ya que me has invitado a este programa y no he tenido la, no sé cómo decirlo, para agradecer al pueblo de Lebrija, pues, cómo se portó por el entierro de mi mujer, fallecimiento de mi mujer, y ahí me di cuenta que mi mujer era muy grande, porque por allí pasó todo el mundo. Político, yo creo que no hubo ningún establecimiento ni bar que no pasó por allí, y digo, hostia, mi mujer es algo querida, y le quiero dar las gracias al pueblo de Lebrija, porque me sentí muy orgulloso como marido y como ciudadano de Lebrija, y le doy las gracias y lo vuelvo a repetir.
Yo me imagino que en esos momentos tan absolutamente devastadores, muy esto, lo que yo decía un poco, ¿no? Este reconocimiento, este cariño, este afecto, este sentir que tuvimos todo, de alguna manera os sirvió de decir, me sirve un poco como para apoyarme, ¿no?
Sí, sí, bastante, bastante. Yo cuando vi a tanta gente y con tanto cariño, porque eso se nota rápido, yo la verdad y mis hijos, mi familia entera, pues te lo vuelvo a repetir, yo creo que eso era por ella, porque yo sí tengo un bar, pero ella es que era una máquina, era un monstruo, ella era un monstruo, y tú lo sabes, era muy buena persona, muy buena persona.
Es verdad lo que dices, que es por vosotros, evidentemente, por todos, por ti, por tus hijos y tal, pero la verdad es que al final hay personas que tienen esa capacidad de, ¿cómo iba a decir?, de ser el timón, sí. De ser el timón, y ella lo reunía, y eso también lo veía tu clientela, tus amigos, tu familia, el ser el timón de todo, que y se notó precisamente en eso, ¿no?
Sí, ella era, como tú dices, el timón de todo. Ella era el timón de mi padre, de mi hermano, que es soltero, de sus hijos, de mí, que no es fácil llevarme. Y era, ella no ponía mala cara a nadie. Ya podía estar enfadada, ya podía, pero ella tenía 24 horas para nosotros nada más. Ella casi no vivió porque la vida se la hemos robado. Siendo un poquito egoísta, es que se la hemos robado porque ella siempre estaba ocupada. Si no era Herba, era su tío, si no era mi padre, que ella es mayor, mi hermano, la casa de mi padre, la casa mía que es muy grande, y ella siempre estaba ocupada, pero siempre sacaba fuerza. Ya lo vuelvo a decir, era una máquina.
Era una persona especial, y muchas veces que parece que hablamos de las personas porque se han ido, que son especiales, pero no, hay personas especiales y las hay, se hayan ido o sigan aquí, hay gente especial, y para aquí lo era, porque como tú dices, es difícil de vez en cuando, pues lo que tú dices, pues trabajar codo a codo con todo lo que trabajaba, trabajar en casa, trabajar fuera de casa y no cabrearse alguna vez. O por lo menos yo no la he visto, o sea, sí. Que no, que supongo que tendría como todo el mundo sus luces y sus sombras y su momento bueno y su momento malo, pero de cara al público siempre ha sabido mantener esa elegancia que tenía, ¿verdad?
Sí, sí, siempre, siempre, siempre. Ella no le ponía muy mala cara a nadie, por muy enfada que estuviese. Claro, que tendría su momento, pero que ella cara al público no. Yo creo que nadie tiene que decirme, pues es que tu mujer está enfada conmigo, que no me habló. Ella no, ella la hablaba hasta las piedras, así que iba del bar al mercado, tardaba hora y media, porque con todo el mundo se paraba, cuando terminaban al mediodía, pues mi Juan Miguel le gusta ir a la aceituna a tomarse una cervecita, y le decía a la madre, venga, pues vente conmigo, dije, contigo me vi yo, entonces ¿a qué hora me voy a tomar la cerveza? A las 8 de la noche, como tú no charlanas, y es que se paraba con todo el mundo.
Mira, eso es una cosa buena. Ahora vamos a hablar de la vida de Paqui, como también ella que llegó muy joven a tu casa, ¿no? La influencia también de Paca. Pero casi 3 meses que va a ser dentro de poco, ¿no?
El día 11.
Casi 3 meses después, Moy, ¿cómo se gestiona algo tan absolutamente, como he dicho la palabra, devastador? Y porque lo es, y porque todos lo sabemos. ¿Cómo se gestiona? ¿Cómo? ¿Quién te está ayudando o quién os está ayudando?
El que más está apoyando, el que más fuerza tiene ahora mismo desde que se murió mi mujer, es mi padre. Mi padre es otra máquina. Él nunca me ha llamado a mí por teléfono y ahora me llama cada media hora cuando estoy en mi casa, cuando me ve triste, que yo salte de tu casa, vete para acá, chispate, no trabajes, diviértete. Y lo que está claro que yo lo estoy pasando mal, claro que lo estoy pasando muy mal, y más mal cuando llega la noche. La noche para mí es criminal, porque yo estoy con ella desde muy joven, como tú dices. Yo no me he acostado sin ella ni un día, porque hemos salido juntos, hemos estado juntos, y la noche es fatal, y eso me va a costar mucho trabajo, porque empiezo a dar vuelta al piso, me como un helado, me levanto a las 4 de la mañana y fumo un cigarro, cuando yo eso no lo he hecho nunca. Y muy mal. Yo me quiero dar de fuerte, pero claro, no. La noche es muy mal, sin ella.
Es algo en el que coincidimos todas las personas cuando tenemos cualquier tipo de problema. Que ahora, viendo cosas como la que te han ocurrido a ti, tú dices problemas, o sea, sí, pero tú antes te preocupabas por otras cosas que ahora no te preocupas, quiere decir que, y la noche, todo se dimensiona mucho más en la noche, pero habéis pedido ayuda, que quiero decir, muy, hay mucha gente que es muy reacia a ir a un psicólogo. Yo siempre digo, bueno, pues si tienes una úlcera va a un digestivo, y si lo que te duele es de dentro, te lo tiene que gestionar alguien, y no sé si habéis pedido esa ayuda, si estáis en esa ayuda o no.
Sí, yo y mi Víctor fuimos a una psicóloga. La chavala muy buena, pero yo le dije a mi hijo que si quería seguir, y él me dice que papá, a mí no me hace falta una psicóloga. Te estoy hablando de mi niño con 10 años, pero eso, cuando lo vio la psicóloga, la única vez que lo vio, entró él y después entré yo, y digo, bueno, ¿cómo ha visto el niño? Y dice, el niño es una maravilla. El niño está maduro. De hecho, es una anécdota, no digamos, que cuando se murió mi mujer, que se murió de pronto, pues claro, mi hijo estaba en el instituto. Y yo, claro, digo, hostia, ¿quién mando yo por mi hijo? Y dice, Chiri, ¿tú quieres que yo vaya? Digo, claro, Chiri, corre. Y cogió el Chiri y fue, eso me lo contó después. Y cuando fue allí, le contó la historia, que se había muerto la madre, le dice, Víctor, salte que te están esperando. Dice, ¿mi madre? Dice, Víctor, que te están esperando. Y mi madre, y ya él salió, vio que era el Chiri, y le dije, ¿qué pasa? Dice, no, que a tu madre le ha entrado una fatiguita y se ha puesto mala. Se montó en el coche, y cuando llegó a la altura del Bádigo, dice, yo sé que me estás engañando, ¿eh? Pero vamos, era normal que me engañara. Tú no vienes por una fatiga de mi madre. No te hubiera dejado mi madre, le dijo el niño. Es muy fuerte.
Bueno, porque la vinculación madre-hijo, como todas las vinculaciones que tenemos las madres con los hijos, pero claro, estamos hablando de un chaval de 16 años, muy, un niño, un joven, un adolescente, que además era súper, hiper, mega madrero. Yo se lo digo a todo el mundo, digo, ustedes que no habéis visto al Víctor con la Paqui, pero es que era pegado del brazo de la madre, o sea, que ya a esa edad los niños ya están más retirados, lo que te quiero decir.
El niño le daba a la madre todos los días de 50 besos para arriba, 50 besos todos los días. Mi mujer se tenía que acostar y hacerse la dormida, porque si no, no la dejaba dormir. Le cogía la oreja, le pegaba un bocadito y le decía, cuando tú tengas una novia, yo quisiera verlo cuando tú tengas una novia, que te va a mandar a tomar por culo. No le he pesado ni nada, que me dejen paz, que me dejen. Y le daba, vamos, 40 o 50 besos le daba diario. Y ya te digo que se tenía que acostar a la madre y hacerse la dormida, porque no la dejaba, es que no la dejaba. Uh-huh. Es un niño súper madrero.
Sí que lo es, la verdad. Supongo que los otros también, pero claro, estamos hablando de alguien que todavía es muy joven y sin embargo te dice la psicóloga que él es un niño maduro, que sabe lo que le ha pasado.
Sí, totalmente. Además, el niño, tú puedes hablar con él de su madre y el niño te contesta, te habla, te dice que sí, que todavía es, bueno, todavía lo va a tener siempre, pero que puede hablar con él de su madre, que le engrandece que le hablan de su madre. Como a mí, como a todos nosotros, claro, a todos nosotros. A mí me dice, ya no te hablo más de tu mujer. Digo, no, si es que a mí me gusta que me hable de mi mujer. reconocer que usted también la quería y que llega la hora y, claro, se echa de menos y tenemos que hablar lo que era ella, lo que hacía, lo que... Es normal, es que... No me, a mí no me es de eso de que me hablen de mi mujer, para nada.
Bueno, pues eso, que Víctor es una persona madura, que quizás a los que somos madres, pues yo, por ejemplo, lo primero que pensé fue en él, ¿no? No es que no pensara en los otros, sino que una madre siempre te hace falta, y cuando tienes 15 o 16 años, pues, bueno, 15, porque él cumplió 16 años dos días después. Eso es. Pero bueno, al final, como decíamos, tenéis que gestionar algo sobrevenido completamente. Y yo no sé, bueno, porque hay que gestionarlo, yo no sé cuáles son las herramientas, son muchas cada uno, pero yo no sé por qué hay familias, y es que tú has dicho una cosa que me parece muy importante. Yo el otro día viendo Masterchef, una de las chicas que presentó un plato dice, el plato se llama tal, no me acuerdo, su hermana, dice que es el nombre de mi hermana que falleció por algo parecido a sobrevenido, o sea, que no fue una enfermedad, sino que fue tal. Y dice ella, y en mi casa no se habla de mi hermana, no se nombra a mi hermana. Y digo, yo conozco a muchas familias que también han pasado y no hablan de la persona. Y ella dice, necesito hablar de ella, claro. Y tal. Y digo, es que yo creo que, ¿cómo no se va a hablar? O sea, es que tenemos que hablar todos los días de la persona que se ha ido. ¿Cómo no se va a hablar? Hay que hablarlo, ¿no? Es que antes parece que era como que no se quería hablar, y si una persona está aquí presente siempre mientras se la esté nombrando.
Yo creo que a una persona así querida yo me siento más relajado, yo estoy angustiado, y cuando me hablan de mi mujer, pues parece que me abre más, que estoy mejor, más cómodo, más. Entonces, claro, tú me preguntas por mi mujer, yo te digo cosas y yo me relajo y digo, hostia, pues todavía está aquí mi mujer, la sentimos. Yo perfectamente, es que yo hablo casi todos los días, por no decir todos los días, en el bar con uno u otro de mi mujer, porque sacamos conversaciones, claro que sacamos. Y yo le digo lo que tenga que decirle y lo agradezco y te desahoga y yo lo veo perfecto de que me hablen de mi mujer.
Uh-huh. Hemos hablado de Víctor, bueno, que por supuesto, Moy y Juanmi, lo que pasa que al ser más mayores, ¿verdad? Yo lo que te venía diciendo antes, o sea, no van a, es imposible pensar que pudieran tener una mejor madre, ¿no? que la que han tenido, y también ellos llevan su duelo como lo lleva todo el mundo y lo gestionan más o menos como cada uno puede, ¿no? Unos son más, es que es verdad que tus hijos, unos son más expresivos, claro, y otros son menos expresivos, ¿no?
Sí, cada uno es distinto, pero te digo que los tres, porque mi moi con la madre, pasa que no es tan cariñoso, no le daba tantos besos, pero él dice que la única mujer que va a querer en su vida es su madre, y yo me lo creo de mi moi, porque mi moi es muy cerrado, y mi Juan Miguel es el más para arriba para abajo, que tiene su novia, tiene su historia. Pero claro, de hecho se ha hecho un tatuaje aquí de su madre, que es el que yo llevo aquí igual que yo, pero aquí en el muslo, y ella es con la madre, vamos, eran los tres particulares, los tres, pero cada uno de distinta forma, como tú dices, pero mi moi con la madre, nada más que se quejaba y estaba mi moi encima, y había que llevar al médico, lo llevaba mi moi, y mi Juan Miguel es el que... Es distinto, tiene un genio más abierto, tiene un otro ambiente más...
Es una persona más, tú lo has dicho, que creo que lo has definido, más sociable, es más social, claro, está en muchos grupos, claro. Una persona con
le eso. Le gusta el Betty.
No me digas. Una cosa, Moy, ahora luego vamos a hablar del Betty, ¿no? Ya que estamos hablando de los hijos y todo eso, es verdad que bueno, estamos hablando de Moy y de Juanmi, los dos licenciados, los dos con sus carreras. Ahí está Víctor ahora con unas excelentes notas. Es que yo no te quiero quitar mérito a ti ninguno, pero vamos, que estoy convencida que el mérito ahí lo ha tenido Paqui.
Todo de ella. Yo soy un ceporro, si yo no... Mira, no es por darme de hombre, porque eso ni es de hombre ni es nada, sino que ella lo asumía. Ella, yo no he ido nunca a llevar a mis hijos al colegio. Yo nunca he ido a una reunión de mis hijos. pero porque no le ha hecho falta, claro, porque si hubiera hecho falta quitar padre, desde luego también, pero que ella lo asumió todo, ella no le hacía falta al marido padre en pegarle un bofetón al lío, porque algunos han cobrado, Juan Miguel ha cobrado, Juan Miguel ha cobrado de la madre, pero ella no le ha hecho falta, ella lo asumió todo.
Yo ahora ya hablo desde un punto de vista muy femenino, muy de madre, y eso es una cosa que yo he dicho mucho y digo, o sea, ellos tienen su carrera y han ido por el buen camino, porque ahí ha ejercido de tira y afloja, de cuerda te doy, cuerda te quito, pa' aquí, efectivamente. Sí, y Juanmi, como tú has dicho, habrá tenido su cuartito de hora, ¿eh? Y ella habrá dicho por aquí, y lo es verdad o no, o sea, es que pues lo que hemos estado cerca, lo que hemos conocido, tú dices, ¿para qué ha sido aquí? La Guardia Civil, la, o sea, todo. Y es verdad que es un papel que asumimos muchas madres, sin darnos cuenta, No es que no queráis vosotros asumirlo, sino que sin darnos cuenta nosotros lo asumimos y lo vemos como algo natural.
El Juan Miguel Adama Rubio, el Juan Miguel y el niño el Montecita, los dos, el niño el Montecita, cuando le daba la gana, pues no entraba nadie en el colegio, porque no, en la clase, porque el niño no quería. Se ponían allí los dos chulitos, que es la única reunión que yo fui, que me entrevisté con el jefe de estudio y dice, hombre, usted es el padre de Juan Miguel. Digo, yo soy el padre de Juan Miguel. Me metieron en una habitación y me explicó, es que tu hijo y el de ¿cómo se llama el de Montecita?
Pepe,
hacen esto, digo, y un niño de 13 o 14 años tiene en vilo, pegale dos hostias. Dice, hombre, eso no.
No puedo.
Digo, yo te firmo un documento, yo le firmo a usted un documento, vamos, que está ahí, le firmo un documento que si le pega aquí no pasa nada. Dice, eso no lo puedo hacer yo, pero muchos padres como tú quiero yo.
Me estaba acordando que yo le pregunto siempre a la Mila y al Pepe, le digo, pero ¿me podéis explicar cómo el Pepe ha salido bético? Si aquí en esta familia, todo el mundo de Sevilla, ¿por qué ha salido el niño bético? Explícalo tú.
Por el Juan Miguel.
Dice, hombre, que está desde chico con Juan Miguel, ¿cómo va a salir el niño? Bueno, pues eso, que yo, sin quitarle mérito a ningún padre y no quitándotelo a ti, sé que tus hijos están, tienen sus carreras los dos, Moy químico, Juan mi trabajador social, y Víctor, que te he preguntado cómo le iban las notas, si se había notado todo esto, y me dice, excelente.
Nada, no se la nota nada. El niño es de 8, 9 y 10, pero desde que empezó hasta ahora, y el niño, yo creía que iba, hombre, pues era lo normal, que bajara, pero no, el niño está muy centrado, ya te digo, y el niño quiere ser matemático, pero desde chico quiere ser matemático. Y claro, si no se tuerce, lo va a hacer, porque el niño es un buen estudiante, buena persona, muy noble, demasiado noble, pero no la baja para nada, no la ha afectado la muerte.
En el rendimiento escolar, ¿no?
Escolar, claro.
Eso es, ¿no?
Y hablamos del escolar.
Sí, hombre, no, estamos hablando del rendimiento escolar. Vamos a hablar ahora de la Paqui, de su vida con vosotros, desde una niña que está, pero, Moy, estabas contando antes, ¿cómo llego a mi Víctor y se lo cuento y tal? O sea, cuando ocurre una cosa como esa, gestionar todo lo que tienes que hacer es lo más. Es que ahora mismo lo vemos como una película, ¿no? Yo me he visto en situaciones como esa y yo luego digo, ¿y yo cómo tuve esa capacidad de reacción, ¿no? No sé si tú tuviste esa capacidad de reacción, para tengo que decírselo a tal, para tengo que decírselo, para tengo que avisar, o al final tuviste muchas ayudas.
Hombre, ayuda tuve, pero lo gestioné, porque es que la muerte de mi mujer, es que no, todavía yo no sé cómo fue, cómo, por qué sucedió, por qué me tocó, porque es que yo un minuto antes, me dice mi mujer, ¿qué te hago de comer? Digo, papa frita mismo, desde la escalona de mi bar. Ella se mete con las bolsas para la cocina, y mi hijo, que venía de hacer deporte, que es pobre, que es el que lo comió todo, salió diciendo, un médico. Y yo, claro, yo me creía que era mi padre. Cuando yo, un médico, ¿dónde? Entro para adentro, y en la misma cocina, un cubo que tiene ella para arrojar la basura, estaba engurrumía. Y yo la toqué, digo, mi mujer está muerta, madre. Se ve que estaba chiqui, digo, la Paqui está muerta, y, ¿cómo va a estar muerta? Los médicos ya están ahí, ¿no? Digo, la Paqui está muerta. y te digo que eso sí fui de darle las gracias. Mari, no podían llegar tan rápido los médicos, los municipales, la Guardia Civil. Se portaron extraordinariamente bien. Lo siguiente, y venga, yo no lo vi, pero después me lo dijeron, a darle bombeo, bombeo. Y llegó un municipal, pidió una botella de agua en mi casa. Arba, digo, ¿qué pasa? ¿Qué se ha ido, no? Digo. Y ahí ya sí, me vine un poquito abajo, Chiqui estaba allí y me empezó a animar. Y ahí donde yo digo, hostia, mi niño, mi padre en el campo, hostia, ¿cómo es esto? ¿Esto cómo? Y entonces mandé a Chile a un lado, a otro cliente mandé por mi padre, y fue una película cuando digo mi padre a mi casa, pues, ¿por qué no me he muerto yo? Porque se ha tenido que ir mi nuera. Bueno, la nuera no, era la nuera, la hija. Y fue un poema. Además, tú estabas allí, tú viviste algo allí, que cuando... ¿Qué te digo yo? ¿Cómo va a empezar el programa, Mari? Fue duro, muy duro. Bueno, sigue siendo duro, pero... Fue duro.
La verdad es que sí, que... Nos quedamos sin palabras y son... momentos muy... Eso, que a lo mejor nos parece que es el peor momento, ¿no? No es el peor momento, eso también lo sabemos. Pero sí es ese momento en el que hay que gestionar lo que estamos diciendo, porque es tu mujer, pero además de ser tu mujer, es una hija, es una hermana, es una madre, es una nuera. Es un poco lo que yo empezaba contando en el escrito que le hice. Es muchas cosas y son muchos sentimientos y son muchas cosas, y eso hay que gestionarlo, obviamente, de la mejor manera posible, y eso es muy complicado. Es verdad que tuviste mucha ayuda y yo lo vi allí, vi esa cantidad de gente en un momento en el que las palabras no sé si sirven de algo. Entiendo que a lo mejor no sirven de nada, porque es un poco lo que yo te decía. ¿Y qué te digo? Es imposible de asumir el infortunio final.
En ese momento no hay consuelo, no. Es que tú ni escuchas a la persona, ni sabes quién te está hablando, sino tú como... Sí, ya está, porque es que tu cabeza, tu cerebro está en otro lado, no está en tu cuerpo ahora en ese momento, porque tú dices, hostia, ¿y ahora cómo hago yo esto? ¿Y ahora cómo salgo yo para adelante? Y ahora... pasa que sí, que tiene mucha duda, porque yo digo que mi bar es un bar, pero digo que siempre he dicho que es una familia grande, porque yo tengo gente ahí muy buena, como hablando de Chiqui, hablando de Montará, hablando de los Pinitos, que son extraordinarios. Los Pinitos nos querían entrar cuando se falleció mi mujer, porque algunos me decían que daba la vuelta, porque claro, era mucho tiempo con ella. Mi amiga ella, Macu, le tuve que, por favor, que entrara, que ya estaba bien, que entrara, que porque no se la perdieron, sino que le recordaba que estaba allí la PAC, y muchos clientes dejaron algunos días de entrar, pero por eso, porque no se lo creía.
Ya para terminar con esto, y ahora hablamos ya de Paqui en positivo, vamos a hablar siempre, quiero decir, para no... al final todo el mundo te pregunta, pero ella no se había quejado de nada, ella no le pasaba nada,
Ella un mes antes, yendo del Mercadona a mi casa, se desmayó, se cayó, que la encontró mi amigo Abraham, el del Provecho. Sí. Entonces el Provecho la cogió, la llevó a mi casa, mi hijo la llevó a Chari. Le sacaron 4 gramos, tenía 3 y pico gramos de azúcar. Eso un par de meses antes. Entonces le mandaron una insulina. Ella hace una o dos, una por la mañana y otra por la noche, ¿vale? Y la tenía, pero no, ya no se ha quejado más. Bueno, te digo una cosa, aunque tuviera dolores, ella no se iba a quejar, porque ella era así. Ella era muy fuerte. Después me enteré que ese día que falleció, del Mercadona para abajo, se sentó y lo vio un amigo mío. Y para qué que ahí sentada, dice que estoy cansada. Pero eso me lo dijeron a mí después. En la autopsia, Mari, le dijeron a mi hijo, que fue el que la recogió, mi Juanmi, que la madre no sufrió ni un segundo. porque dice, aunque hubiera tenido un médico, aunque tú hubieras sido médico, tú no la salvas, porque es que el corazón se le partió por la mitad. Entonces no sufrió por tener algo bueno, no sé, bueno no es, pero por lo menos...
Pero esa angustia te la quita.
Claro, que no sufrió la pobre.
Esa angustia me parece también muy importante, que yo creo que es lo que pensamos mucha gente cuando ocurre un hecho así. La Paca el Palaustre no tenía nada más que dos hijos. Pero es que la vida le regaló una hija a la Paca. O sea, ¿desde cuándo está tu mujer con la Paca el Palaustre? O sea, contigo, pero claro, con la Paca el Palaustre.
Mi mujer,
porque tu mujer era una niña.
Mi mujer entró en mi casa a los 16 años, con 16 años. Nos casamos teniendo yo 19, ya de 18, y de mi casa no salió. Era su hija, bueno, era su hija. Era peor que su hija porque peleaban todos los días. Todos los días peleaban. Entonces yo, ¿qué hacía? Pues cerraba la ventana de la cocina, porque tú sabes lo que pasa, que peleaban las dos. Pero a la una ya estaban tomando la cerveza junto a las dos. Digo, yo si me voy a favor de una, malo. Si me voy a favor de la otra, malo. Le cerraba la puerta y discutían ella, y a la una dije a mi madre, venga para aquí, vamos a tomar la cervecita. Digo, mira, parecen actores. Parecen, todos los días tomaba la cervecita con mi madre. Todos.
Es una cosa que eso también lo he visto yo. O sea, he visto muchas suegras, que yo creo que todas las suegras, algunas son mejores y otras no son tan buenas. Pero te voy a decir una cosa. O sea, a esa Paqui no le podía faltar ni gloria. No. O sea, si era por la Paca el Palaustre, lo mejor que hubiera, de lo mejor que hubiera, de todo lo mejor que hubiera, la Paqui.
Todo.
¿Es
todo.
Verdad?
Pero de todos los sentidos, ropa, zapatos, oro, comida,
muebles, lámparas, todo.
Claro, es que mi madre nos robaba a mí, le robaba a mi hermano, le robaba a mi padre, nos robaba a todo el mundo, y todo era para ella. Porque yo, mamá, aquí falta tanto, dice... Y esta gente siempre igual, y yo estoy con un bambo todos los días, que me dejéis. Y nos robaba todo, pero todo era para la nuera y para los nietos.
Es verdad, porque es que... o sea, que quiero decir con esto que Paca era una mujer súper agradecida con su nuera, ¿no?
Sí.
Porque yo creo que asume, no tengo hija, esta es la hija que tengo, sí. Porque tu hermano no se casó o no se ha casado, y la voy a cuidar porque es ella la que la cuidó al final también, claro.
Sí.
O sea, Paqui cuidó a, igual que la Paca, la cuidó en todo, Paqui al final fue la que la cuidó a ella, claro.
Cuando se murió mi madre se llevó 3 o 4 días de edad. Entonces nos quedamos todos los días uno con ella. Y dice mi mujer, hoy me quedo yo, hoy se muere tu madre. Y así fue. Así fue. Se quedó de noche y ella... Y me lo dijo, ¿eh? Dice, hoy me quedo yo, hoy se muere tu madre. Estaba esperando a ella.
La verdad es que hay cosas que casi se pueden sentir, ¿no? Y en ese momento Paqui fue lo que sintió Moy. Llevas una camiseta, enséñala bien. Que a ver, Ale, ¿dónde se pone? Para que se... Para el otro lado, ¿no? Para esta cámara, ¿no?
Sí, para esta.
Vale, para esta cámara. Mira, ahí la camiseta. Agáchate un poquito, Moy, que ahí. Eso es. Ahí se ve bien, ¿no? Eso es. Las Paqui
del Pala,
o sea, desde que tienen las camisetas, dime la verdad, ¿qué ha hecho? Que te pone un día la negra, otro día la blanca. Sí. ¿Cuántas camisetas te ha hecho?
Tengo 4, 2 blancas y 2 negras.
Acércate. Primero que nada, ¿quién te ha hecho el diseño?
Hombre, mi amigo Cabello, que es un fenómeno. Mi amigo Cabello, que eso sí que es otra máquina. Mi amigo Cabello, nada más que se lo tuve que decir. Y a mi disposición. Uh-huh. Ese es muy buena gente. Uh-huh. Muy bueno.
Sus camisetas, que son las que lleva. Y luego enseña el tatuaje también, que te has hecho, que no sé si... Que yo no lo veo desde aquí, Ale. Se ve perfectamente. Levántalo un poquito. ¿Ahí está bien o le tapa el micro? Es que no sé...
Ahí está
bien. Ese tatuaje que te has hecho en Jerez, si no me equivoco.
Sí.
Eso es. Una foto de, yo creo que fue
la foto tuya,
sí, no sé si fue de las últimas fotos que se hizo,
sí, fue en la boda
de Pepe Montesa. Esa foto que tú te hiciste, o sea, fue algo que tú no, ay, cómo encuentro la palabra, fue una decisión de esta rápida que tú dijiste, yo me tatúo a mi mujer.
Sí, sí, fue rápido, porque yo no nunca me ha gustado los tatuajes. Me ha gustado verlo, pero no, yo no tengo tatuajes, pero lo tenía claro. La tenía que llevar ella encima, y la única forma de, es el tatuaje. Pues yo soy muy cagón para pa tatuarme, para pa echarme una bendición, pero, y esto duele, ¿eh? El que diga que no duele, esto duele, ¿eh? Que yo estuve de las 12 de la mañana a las 7 de la tarde, 7 horas. Ni cacharro de eso, ni nada, ni... Eso duele, ¿eh?
Pero tú necesitabas esa presencia en tu cuerpo, podríamos decir, ¿no? Tú lo necesitas, porque no hace falta que lleves un tatuaje, ni que lleves una camiseta, ni que lleves nada. Eso está presente 24 horas al día contigo, pero necesitabas también...
Lo necesitaba a mí. La tengo muy claro. Y además yo le doy... Si los 50 veces que le daba mi visto, ahora se lo doy yo a ella. La doy a mi brazo.
Sí. Moy, recuerdo que cuando toda esta historia dijiste... Ya no trabajo más. O sea, sí. Es una de esas reacciones rápidas que se tiene, ¿no?
Sí.
Cuando tú sabías que al final el trabajo puede ser tu vía de escape incluso, ¿no?
Sí, lo que pasa que... Claro, yo dije que no iba a trabajar más, pero necesito trabajar. Claro. Necesito trabajar. Pero ya no a esa intensidad como lo hacía con ella, ¿no? Es decir, quitarme la fiesta los fines de semana, yo no voy a trabajar. Yo voy a trabajar de lunes a viernes para entretenerme. Pero yo no voy a trabajar ni una fiesta más, ni un fin de semana, ni nada. Yo no... Jaleo, no. Yo voy a trabajar por distraerme, porque yo en mi casa no puedo estar todos los días sin hacer nada, sino en el bar... Habla con uno, habla con otro, y quiera o no quiera, te pasa más ligero. Pero de bulla gorda ya no está ahora mismo en mi pensamiento.
¿Pero porque no te sientes capaz, no te ves con fuerza?
No me veo con fuerza. Me agobio, la veo. Cuando me piden muchas tapas, incluso me equivoco. Yo ahora muchas veces digo todavía Paqui. Arrebé Dolores, que es otra que es muy buena. Mi cuñada se está portando, bueno, no es que se esté portando, sino que es buena. Y acogió, desde el primer día, acogió la sustitución de mi mujer. Y no ha fallado en nada, como si fuera ella. No ha fallado en nada. Que le hago de comer, con mi padre, con los amigos, y no ha fallado en nada. Estoy muy, totalmente agradecido.
¿Cómo habéis puesto en marcha la logística? Pues yo decía cuando ocurrió todo esto, aparte de todo, yo decía, qué destrozo, porque ahora yo hablo también como mujer, que me dice mi marido, eso es muy machista lo que está diciendo. Digo, no, es un destrozo. Digo, si se hubiese ido el Moy, el dolor es el mismo. Yo no estoy hablando de dolor, ¿eh? Aquí sentí el dolor es el mismo, pero el destrozo no. Porque Paqui se levanta por la mañana y su casa sigue funcionando. En tu casa ha tenido que entrar alguien para que siga funcionando. Quiero decir, sois todo hombre. ¿Cómo habéis organizado esa logística del diario?
Empezando, Mari, lo mejor no está bien lo que voy a decir, pero que yo cambiaba mi vida por la de ella, sin ninguna duda por lo que tú dices, porque iban a estar más juntos. ¿Cómo lo hemos solucionado? De hecho... Hemos metido más personas en el bar, hemos metido una cocinera que es mi cuñada, a mi casa van dos mujeres que son mis cuñadas, hermanas de mi mujer, y me limpian toda la semana, y así lo hemos gestionado, metiendo más personas. No hay otro remedio. Yo se lo hablé con mis cuñadas, las hermanas tuyas, y dije, no, en la casa de mi hermana y tuya no entra nadie, nosotros vamos. Bueno, pues perfecto, vamos para adelante.
Y de alguna manera vosotros mismos, los tres, os tenéis que poner las pilas, los cuatro, o sea, en organizaros un poquito también, claro, con la ropa, con tal, con cual, en fin, claro. Al final, eso, esa responsabilidad que ella tenía asumida, pues, en fin, porque es que esto parece que no se piensa, pero es que también hay que pensarlo, porque al final la vida sigue como rota por medio, otra vida, pero la logística tiene que seguir.
Claro, eso es una cosa que tiene que seguir, esa rutina de limpieza de zapatos, de pantalones, de eso es indispensable, eso tiene que seguir. Pasa que esto es más duro que... Muy duro, Mari, muy duro, muy duro, muy duro, muy duro, muy duro, muy duro. Esto no se lo... Wow, nada, porque eso, menos no ha hablado de esto.
Hoy había otra cosa pendiente ahí, o sea, otra cosa ahí, ahí está ahí, la boda de Juan Miguel, que no sé si seguirá siendo la misma fecha o no seguirá siendo la misma fecha, pero bueno, que él tenía ya prevista su boda.
Sí, va a ser la misma fecha. El día que se enterró la madre, él dice, no sé todavía si voy a suspender la boda o no, y dice, el hermano Moy dice, Juanmi, tú puedes hacer lo que quieras, es tu boda, pero ahí está el abuelo que es mayor, ahí está la abuela que es mayor, o nos puede pasar a uno de nosotros, ¿cuándo te vas a casar? Aunque para adelante. Y va a ser el mismo día, y yo lo veo perfecto, porque es verdad lo que le dijo el hermano, porque, vale, está muerto mi la madre, pero, y si muere otro, ¿qué pasa? Otra vez suspendido, y si muere otro, ¿qué pasa? Por desgracia ya, la madre no va a venir más. La madre no va a estar ahí con nosotros, pero nosotros no la vamos a ver más. Y es la misma fecha, va todo para adelante.
Yo, por poner un esto, recuerdo una persona que no es de aquí, pero que, bueno, se iba a casar en tal fecha y se murió su padre y la aplazó para tal fecha y se murió su madre y la volvió a aplazar para tal fecha y se murió su abuela. Y entonces dijo la chiquilla, ya no me caso. Y no se casó porque fue aplazando y es verdad lo que tú dices, al final... es que ya no va a estar aquí ni en noviembre claro, del año que viene, claro, ni tal.
Está claro.
El vacío va a estar ahí y bueno. Bueno, Moy, que como habrá visto, no te he hablado de. No te he querido meter de
Orla
Llaga.
Quiero aprovechar a hablar
no
una.
No me he metido el de Orla Llaga, ¿eh?
Quiero hablar una cosita.
Háblala.
Que a mí lo que ya me haría mucha ilusión, Mari, que lo sepa el pueblo de Lebrija, es.
De eso vamos a hablar, pero ahora, antes de irte, ¿no? Que quería decirte.
En un banco.
Banco lo vamos a hablar ahora, que yo eso lo tengo aquí apuntado. Pero que yo que no quería meterte el dedo en la llaga del miércoles pasado.
No puede ser bueno. ¿Para qué no está aquí el abuelo, hombre?
No está aquí el abuelo. Que te voy a decir una cosa. Te voy a decir lo que le he dicho a tu Juanmi. Eso no te lo quita nadie, ¿eh? O sea, la ilusión que habéis vivido no te la quita nadie, pero qué coraje te daría.
Hombre.
Porque tú ya te veías con la copa.
Y más con el 1-0.
Claro, tú ya te veías con la copa.
Pero el segundo tiempo nos barrieron. Ahora vamos por la UEFA. Este año cogemos la UEFA.
Curro, hermano del Moy, entérate que este año van por la UEFA y te dirá Curro. Nosotros tenemos 7 ya. Nosotros ya tenemos 7.
A usted la tenía embargada.
Eso también es verdad. Bueno, pero ya hemos echado al Víctor Ostar, ¿no, Alejandro?
Se supone que sí.
Le hemos pagado 600.000 euros, me he enterado yo. Madre mía, lo que no tenemos. Moy, había que pagarlo. Que para terminar, estábamos en que, efectivamente, yo lo he dicho aquí muchas veces, Zapacar Palaustre, cuando yo pasaba por la puerta y me decía, Mari, eres la más elegante, me encantaba. Ese banco que hemos dicho muchas veces, pues ese banco se tenía que llamar el Banco de la Paca, ¿no? Como ha ocurrido lo que ha ocurrido, y yo creo que tenemos todos esta conmoción, nosotros tenemos una propuesta, ¿verdad, Moy?
Sí, a ver si la llevamos a cabo, a ver si...
Tenemos una propuesta para el ayuntamiento, que es verdad que voy a decir una cosa, a lo mejor suena hasta mal, pero es que yo veo nombres de calle y de edificio que tú dices... A ver, le tienen que haber dado una huertecita, que hay gente que no es oro todo lo que reluce, pero bueno, en el caso que estamos ahora, ¿no? Que es verdad que tú dices, madre mía, que hayan puesto una calle aquí a este nombre, pero es que estamos hablando de dos personas que son personajes de Lebrija, que conoce todo el mundo por el lugar que ocupan, efectivamente, porque estamos en un sitio de paso, con una personalidad muy sui generis, porque la personalidad de Paca Palaustre es que yo no me río más en mi vida con la Paca aquí en el programa. Y luego con Paqui, que es una persona tan de consenso, tan familiar, tan cercana, tan buena, que yo creo que esa propuesta deberíamos de tomarla como algo de decir, vamos a por ello, ¿no?
A ver si alguien me dice con quién tengo que hablar, con qué es lo que tengo que hacer, con algo que me...
Mira, eso ya te lo digo yo, esto vamos a hacerlo, que esto se hace normalmente, es una recogida de firma, que eso pone una recogida de firma en el BAP Palaustre, y no creo yo que haya ninguna duda de que la gente va a firmar para que ese banco... Es que está ahí el banco, ¿Es verdad o no?
Es que está ahí.
Es que está ahí, no hay que poner nada, no hay que hacer nada nuevo, sino que está ahí y se puede utilizar ese banco para ponerle un nombre. Porque al final, yo estoy contigo en una cosa, Moy. Creo que ese banco es necesario porque las personas no se terminan de ir nunca si son reconocidas, no sé. Yo me estoy acordando ahora de otra persona importante para mí que le pasó igual que a Paqui, que es Paquito, ¿no? Esa conmoción que nos provocó la marcha de Paquito, que como tú dices, o sea, fue algo tan absolutamente difícil. Paquito tiene su espacio dentro de Lebrija, no solamente su carrera, que su hermano le puso el nombre de esa media maratón, tiene también en el polideportivo, que era un sitio, la bota, tiene un sitio. Quiero decir, ¿por qué? Porque al final,
hombre, que era muy buena.
Te voy a decir una cosa, al final, lo digo hasta la saciedad, el lustre a los pueblos se lo dan sus personas, se lo dan sus personajes. Y no estoy hablando de gente que se dedique a la política o que sean artistas y tal, no. Esos son importantes, pero digo esas personas que tienen mucha relevancia social y no se suben a un escenario, por ejemplo, claro, ¿no? Entonces, al final, eso yo creo que es bueno para todos y para la memoria colectiva de este pueblo, para que un día alguien que tenga hoy 5 años y diga, este es el banco de la Paca y de la Paqui, ¿y quién eran? Y pregunten, claro, y
están, ¿verdad? Ahí, están, claro. Están en el recuerdo, se preocupan, saben a ver quién eran... Y claro, como el pueblo lo hace sus habitantes, su gente, no solo por ser un artista, ni es que sí, claro, que eso vale mucho, ¿no? Pero que también es clásica persona que se ha portado bien, que ha sido simpático, que muchas cosas, ¿no?
Sí, sí, que ha sido generoso con la vida. Bueno, Moy, que te damos las gracias por estar con nosotros, que me ha parecido muy bonito cuando has empezado al principio dando las gracias, pero es verdad que te viene ha sido ser agradecido y es verdad que creo que no faltó nadie.
Nadie.
No creo que hayas echado en falta a nadie.
Nadie.
Y mira que aquello era una auténtica locura, porque yo digo, yo creo que ni están viendo ni saben por dónde, pero era una, sí. No faltó nadie.
Ahí no faltó nadie, ya le digo, ni políticos, ni gente de bares, ni gente de tienda, ni chico, ni grande, es que estaba todo Lebrija, es que yo creo que por allí pasó todo Lebrija, y eso es mucho que agradecer, mucho.
Y mira que la tarde estaba fea. Lluviosa la tarde, o sea, yo creo que no se nos olvida mucho esa tarde, esa lluvia, ese momento, pero es que yo creo que, bueno, al final, cada uno también, te voy a decir una cosa, Moy, al final cada uno recoge lo que siembra, ¿eh?
Hombre, claro.
Lo habéis sembrado vosotros, lo sembró ella y... ¿Qué decirte? Que lo que te digo siempre, que en lo que te podamos ayudar, que en lo que necesites, que en las palabras de toda la gente que te queremos, pues que te ampares en eso. Y que es verdad que bueno, que al final el tiempo todo lo cura. Obviamente el tiempo es necesario para recuperar un duelo, pero que creo que podéis tener también... Yo siempre digo una cosa, Moy, y estarás de acuerdo conmigo, en que nadie está 24 horas al día llorando ni 24 horas al día riendo. El día da para mucho, pero tú ahora mismo lo que tienes no te lo quita absolutamente nadie. Tu dolor es tuyo, lo puedes expresar o no, pero es tuyo y bueno. Mira, me preguntaba una gente un día... Dice, ¿cómo has puesto a Moy con la bandera dándote esto y tal? Y le digo, pues que vosotros no sabéis, y esto lo digo de verdad, y la gente que me conoce, que me lo ha preguntado, se lo he dicho. Digo, vosotros no sabéis la alegría que me dio a mí comprobar, o sea, sentir al Moy otra vez como era el Moy en ese momento. O sea, yo digo, a mí te lo juro, o sea, no sabéis digo, si hubiese sido de norma que estuviera aquí la Paqui, le doy, pero con toda la mano abierta, vamos. Pero a mí me dio una alegría comprobar que, digo, aunque sea un momento, aunque sea ese minuto, claro, ese pero minuto. Que él sea el Moy, para mí fue de verdad una satisfacción enorme y me dio mucha alegría. Moy, lo dicho, que pues nos encontramos.
Muchas gracias por invitarme al programa y hablar un poquito de mi mujer.
Cada vez que quiera. Aquí estamos nosotros.
Muy bien.
Muchas gracias, mucho ánimo para todos y que bueno, que eso, que ojalá todo el mundo podamos estar con vosotros siempre. Gracias,
gracias
Moy.
Gracias.
Nosotros terminamos aquí nuestro programa en YouTube, en Punto Diario, pero seguimos en la radio porque nos tenemos que ir a la Ermita del Rocío. Vámonos.
Radio Lebrija COPE. ¿Cuánto tiempo llevas queriendo tener unos dientes blancos, bonitos y relucientes? Ahora es el momento. Por 250 euros en Clínica Dental Mimas, con su magnífica promoción Philips Zoom, blanqueamiento dental, vas a lucir unos dientes más blancos de forma rápida. En Clínica Dental Mimas, centro de odontología integral junto a Ortopedia Mimas, frente al polideportivo, te atiende un gran equipo de profesionales que van a mejorar tu salud bucodental y tu sonrisa. Pide cita llamando al 95 597 1010 y aprovecha su estupenda promoción.
Por solo 250 euros, tus dientes más blancos.
Para profesionales y particulares, Materiales de Construcción Páez. Almacén en Avenida Tomasetti 3. Cuatro generaciones al servicio de la construcción de Lebrija y la comarca, con todo tipo de materiales desde la cimentación hasta la cubierta. Grifería, cerámica, sanitarios y ahora, a través de Gamma Páez, te ofrecemos la mayor variedad en muebles y mamparas de baño y las últimas novedades en platos de ducha. Materiales de Construcción Páez. El prestigio no se improvisa, se consolida a través de los años.
Ya hace calor.
¿Calor? ¿Frío?
Sin problema, pase por Electronebrix.
Todo en electrodomésticos, muebles y climatización.
Electronebrix, empresa instaladora y de mantenimiento con más de 35 años a su servicio.
Pase por calle Dr. Fleming 14 o llámenos al 95 597 1901. En aire acondicionado somos únicos.
Con Electronebrix, ni frío ni calor. Comodidad total.
Mucho calor.
¿Un apagón? Con Ivantel Energy no te quedas a oscuras.
Instala tu sistema de autoconsumo fotovoltaico con backup y disfruta de energía incluso cuando falla la red.
Además, ahorra cada mes en tu factura de la luz.
Aprovecha ahora en tu instalación las deducciones fiscales en tu declaración de la renta.
Energía segura, ahorro real y ventajas fiscales.
Estamos en Lebrija, calle Fernán Velázquez 8.
Solicita ya tu estudio gratuito y sin compromiso y protege tu hogar o negocio frente a los apagones.
Llámanos al 95 555 1738 o entra en ivantel.es.
Ivantel Energy, experiencia, calidad y garantía.
Qué ganas tengo que lleve y arme de los caracoles, arme de los caracoles.
Para disfrutar de caracoles y cabrillas auténticas de Lebrija,
ven al Asador Cotero en El Pilar.
Cocinados por gente de nuestro pueblo de forma tradicional.
Asador Cotero.
Prueba nuestro cerdo de bellota 100%, la tierna carne de Anjus, jugosas carnes de retinto y el profundo sabor de la rubia gallega.
Y según los expertos en Cruzcampo, la cerveza más fría en El Cotero. Pídete.
Asador.
Sánchez Barranco Autos, taller de reparaciones de todo tipo de vehículos en Lebrija, avenida Ronda La Mina 8. Venta de vehículos nuevos y de ocasión.
En talleres Sánchez Barranco, más de 200 vehículos de todas las marcas, kilómetro cero y de ocasión en stock. Entrega inmediata, ven a verlo.
Radio Lebrija COPE.
El traje entre solo fotos de mar verde, le estaban grande y le pusieron la gente, el caminante. Y el caminante te sonó los hombros, y el caminante te sonó los hombros de los tirantes. Agua y refresco, agua y refresco. Agua y refresco, me dijo que bebía. Agua y refresco, el que no comprendía. A los rocieros lo convencimos, yo le enseñé un fandango. Le dimos vino y se llevó cantando todo el camino.
caminante ya me tiene aburrido, el caminante ya me tiene aburrido con tanto cante. Andando vine, andando vine, andando vine, se descalzó en el coto, andando vine y se había comido los votos, los calcetines. Le dio mi abuela de mi padre un sombrero, pa' dos cabezas, lo demás siempre puesto, hasta la sobea. Mi quiere juerga, faltando y aguardiente, mi quiere juerga y me tuvo a rebelde la noche entera. Perdió el sombrero, perdió el sombrero.